En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Alex Álvarez y de Andrés Amorós. Les vamos a acompañar un año más en esta festividad religiosa del Viernes Santo. Y bueno, les digo algo evidente que ustedes saben. La buena música nos acompaña siempre, en toda la vida, en todos los momentos, en todas las fiestas del calendario, en los momentos alegres y en los tristes, y junto a los sentimientos de todas clases que puede experimentar un ser humano. Bueno, no quiero soltarles rollos hoy, simplemente acompañarles en este día del Viernes Santo con música de primerísima categoría, música clásica y música también popular, música de dimensión, de proyección universal y música también española. Y empezamos con un tema clásico. Toda la primera hora la vamos a dedicar a música clásica, un tema bien curioso porque, siendo de un compositor no español, por supuesto, como es Haydn, tiene que ver, sin embargo, con España, tiene una relación muy concreta con Cádiz, nada menos, donde estuvo mi amigo Alex Álvarez hace poco. Me refiero a la obra de Haydn, Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, en concreto un fragmento que se titula El terremoto. Les recuerdo algo sobre esta obra, pues resulta que en 1787 la Santa Cueva de Cádiz le encargó a Haydn, que era un compositor de prestigio internacional, que escribiera una obra musical para acompañar a estas siete últimas palabras que pronunció Jesús antes de morir, según los evangelios, y que hay un orden tradicional que no es el orden cronológico. Les recuerdo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego le dice al ladrón: es verdad, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, y ahí a tu hijo, hijo, etcétera. La tremenda: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que, bueno, inspira muchísima literatura sobre el llamado silencio de Dios, o Pascal, etcétera. Tengo sed, todo está consumado, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto concluye con un terremoto, que es lo que vamos a escuchar. Estas siete palabras sirven a la vez para cumplir las escrituras y también para presentar la situación de un agonizante. Y ha dado origen a otras obras musicales de Heinrich Schütz, también otras versiones más modernas de César Franck, de Gounod. Haydn incluye también el terremoto que describe San Mateo. Hay dos versiones musicales, una para coro y orquesta de cuerda y otra simplemente para cuarteto de cuerda. Decía Haydn que fue todo un reto componer siete adagios. Adagios, salvo este número final. Un compositor actual español, Peris Lacasa, ha hecho una versión que la escuchó Benedicto XVI en el año 2010. El terremoto, lo que vamos a escuchar, enseguida acelera, se lanzan las cuerdas, dice que es un presto con tutta la forza. Es muy curioso esto en un músico como Haydn, tampoco terrorífico. Es una obra musical muy breve, pero con un final muy efectista, acompañado por la percusión. Así pues, vamos a escuchar, antes de nada, por la orquesta de Mannheim, de Haydn, Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, El terremoto. Son simplemente dos minutos. Hemos escuchado este fragmento, el terremoto de las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, encargadas por la ciudad de Cádiz a Haydn. Y pasamos ahora a escuchar pues una serie de ejemplos de Stabat Mater. En primer lugar, el Stabat Mater de Pergolese. Es un músico clásico, en fin, bien curioso por su biografía. Vivió solamente 26 años, de 1710 a 1736, porque murió muy joven y, sin embargo, se convirtió enseguida, quizá por eso también, en un mito comparable a Mozart, nada menos. Se le atribuyen muchísimas obras que probablemente suyas pues no son todas. Había nacido en la región italiana de Ancona, en concreto en un pueblo llamado Pergola, de ahí Pergolese o Pergolesi. Estudió en el Conservatorio de Nápoles y entre sus obras pues son famosas óperas como la Serva Padrona, también obras religiosas como una misa solemne. Se retiró por salud al monasterio de Pozzuoli, cerca de Nápoles, y murió tuberculoso, claro, en el siglo XVIII era una enfermedad bastante frecuente. Este Stabat Mater lo compuso dos meses antes de morir para dos voces, soprano y contralto, o los castrati, que entonces cantaban habitualmente, y un pequeño conjunto. Parece que es un encargo de su mecenas o de una cofradía. Son voces femeninas para expresar el dolor de una madre. Recordemos que hizo una versión ya Juan Sebastián Bach también en una cantata. Y bueno, el texto evangélico, ustedes recuerdan, del Stabat Mater, una situación pues verdaderamente muy trágica que ha inspirado a muchos músicos. Oímos en primer lugar la versión de Pergolese por Katia Ricciarelli y Lucia Valentino. Luego pasaremos a escuchar las de Vivaldi y la de Rossini. Son cuatro minutos este fragmento del Stabat Mater de Pergolese.
Thank you.
Hemos escuchado un fragmento del Stabat Mater de Pergolesi por Katia Ricciarelli y Lucia Valentino. Les recuerdo que el Stabat Mater pues recrea una situación verdaderamente trágica. Es un himno conocido ampliamente desde fines del siglo XIV y se atribuye pues a varios autores. Quizá fue del Papa Inocencio III, quizá de Jacopone da Todi. Ha dado lugar, por ejemplo, a muchos cuadros preciosos del prerrenacimiento italiano, y se conoce este himno desde fines del siglo XIV. Parece ser que lo usaban los flagelantes en las procesiones, también los franciscanos. Hay dos versiones con pequeñas diferencias, y se introdujo en el breviario romano para la fiesta del Viernes de Dolores en el siglo XVIII. El texto de la versión más conocida, la llamada La Dolorosa, le recuerdo en latín, dice: Stabat Mater dolorosa justa crucem lacrimosa dum pendebat filius. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorosa en que pendía su hijo. Su alma gimiente, triste y doliente, atravesó una espada. Oh, qué triste y afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito. Languidecía y se dolía la piadosa madre que veía las penas de su excelso hijo. ¿Qué hombre no lloraría si a la madre de Cristo viera en tanto suplicio? Vamos a escuchar ahora la versión que nos ofrece Vivaldi para violines, bajo continuo, para soprano, y que utiliza pues las 10 estrofas, todo en un tono muy melancólico, salvo el allegro final. Así pues, escuchamos, interpretado por un contratenor, por Filip Janowski, el Stabat Mater de Vivaldi. 3 minutos y medio.
Pourquoi ce disque, ce nouveau disque Vivaldi, consacré au motet, cette fois-là? Le Stabat Mater, c'est vrai que c'est une œuvre que j'avais jusque-là finalement assez peu abordée, même en concert. Et c'est un petit peu un des grands passages obligés pour tous les contre-ténors. C'est une œuvre magnifique. J'avais vraiment envie de l'enregistrer et puis de compléter avec toute une série d'autres motets, peut-être un petit peu moins connus, comme le Claristelle ou le Longimala, qui pour moi... est une œuvre aussi spectaculaire et aussi riche que le Stabat Mater ou le Nisi Dominus.
Hemos escuchado un fragmento del Stabat Mater de Vivaldi y pasamos ahora a otro Stabat Mater de otro autor italiano, de Rossini. Este tiene una historia verdaderamente curiosa para nosotros porque se estrenó, fíjense, cosa un poco extraña, en Madrid el Viernes Santo de 1833 en la iglesia del convento de San Felipe el Real. Está escrito para cuatro voces, soprano, mezzo, tenor, bajo, para coro y orquesta, naturalmente, y hay versiones también para coro y solista. Es una obra de madurez, cuando Rossini ya se había, digamos, jubilado, retirado de hacer óperas por dinero. ¿Y por qué se estrena en Madrid? Porque es un encargo madrileño. Pues parece que Rossini dirigió la representación del Barbero de Sevilla ante Felipe VII, tuvo mucho éxito y entonces un canónigo llamado Fernández Varela le encargó una obra para que rivalizase con la de Pergolesi, que ya era conocida. El tema era demasiado serio para Rossini, pues se discutió, aceptó, quizá porque era el que se lo encargaba un amigo de su mecenas, y cuentan la anécdota que como pago le regalaron una tabaquera de oro con diamantes. Hubo un problema con el texto musical porque no lo acabó Rossini, para el estreno lo completó otro señor, se publicó Tadolini, se enfadó Rossini y finalmente él hizo otra versión ya con los añadidos hechos por él mismo, que se estrenó en París en 1842. Es muy curioso esto porque es una obra que le acusan algunos de excesiva teatralidad poco acorde con el texto. Lo que yo les suelo decir, el temperamento italiano, que a veces hasta para cantar algo tan trágico, tan terrible, como el Stabat Mater de la Virgen junto al Hijo que ha muerto, y sin embargo tiene un tono cantabile que parece hasta alegre. Vamos a escuchar el fragmento pues más conocido, el Cuius Animam, ya les digo, parece un aria de ópera, interpretado por un joven Luciano Pavarotti que tenía ya una voz absolutamente extraordinaria. Son 5 minutos y medio, el Cuius Animam del Stabat Mater de Rossini. Hemos escuchado al joven Luciano Pavarotti en este fragmento tan cantabile, tan italiano, el Cuius Animam del Stabat Mater de Rossini. Y pasamos ahora a una música distinta, francesa, del siglo XIX, mucho más tranquila, más melancólica, la Meditación de la ópera Thais de Massenet. Massenet es un compositor francés, maestro de Debussy, que bueno, se caracteriza en su música por la elegancia, el equilibrio. Vivió de 1842 a 1892 y tuvo obras de éxito como Manon, Werther. Su vida pues es la típica de un francés que se dedica a la música. En este momento ganó el premio de Roma, a su vuelta en París pues escribió óperas. Era un hombre familiar, amable, meticuloso, pero también era un hombre religioso. Entonces, dentro de esta ópera Thais, que hoy pues prácticamente está muy olvidada, sobre la biografía de la monja alemana Roswitha, pues lo único que prácticamente recuerda, en fin, al aficionado a la música, es que entre los dos primeros actos hay este fragmento musical con un solo de violín, digamos, muy repetido, muy obsesivo, si quieren, sobre un fondo de arpa que crea un clima casi impresionista. Por eso les decía, maestro de Debussy. Lo vamos a escuchar interpretado por un gran violinista, Nigel Kennedy, y la Orquesta National Philharmonic, dirigida por Richard Boninge. Un fragmento musical verdaderamente con muchísimo encanto, que se escucha mucho en las salas de concierto. Son 5 minutos y medio, la Meditación de la ópera Thais de Massenet. Hemos escuchado la meditación de la ópera Thais de Massenet y pasamos ahora pues a una cumbre. Cumbre de la música para el Viernes Santo, de la música religiosa, yo les diría sencillamente una cumbre de las creaciones artísticas, en fin, de todas las épocas, de todas las artes. Nada menos que la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. Y aquí habría tanta literatura para contar que se la les libero de ella. Solo les recuerdo que esta obra, pues comparable, no sé, con el Requiem de Mozart, con la Novena Sinfonía de Beethoven, se interpretó por primera vez el Viernes Santo de 1729, cuando Bach era director de música de la Iglesia de Santo Tomás de Leipzig, y que Bach, que es un genio absolutamente único, extraordinario, que escapa a todas las interpretaciones y a todas las explicaciones, con una vida muy sencilla, con una genialidad absolutamente única, bueno, pues tenía además un profundo sentido religioso. Decía que la música en realidad pues es de verdad un camino para entender a Dios, para entender el misterio de la religión. Vamos a escuchar solo, bueno, yo les pondría toda la Pasión según San Mateo, créanme, pero no quiero tampoco cansarles, hacerlo un poco más variado. Vamos a escuchar el número inicial y el número final. El número inicial, la primera parte, es lo que se conoce en alemán, Komm ich ihr Tochter. Les traduzco, el coro dice, venid, hijas, auxiliadme en el llanto. ¿Veis a quién? Al amado. Vedle, ¿cómo? Como un cordero. Mirad, ¿qué? Ved su paciencia. Mirad, ¿dónde? A nuestros pecados. Miradle, por amor y clemencia, él mismo va cargado con su cruz. Y contesta el coral de voces infantiles, oh inocente Cordero de Dios, sacrificado en el tronco de la cruz, siempre sereno a pesar de ser despreciado, has soportado todos nuestros pecados. Sin ti habríamos caído en la desesperación. Compadécete de nosotros, Jesús. Así pues, escuchamos el número inicial, Kommt ihr Tochter, de la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, dirigido por Carl Richter, uno de los grandes expertos en Bach. Son 11 minutos. Hemos escuchado el coro inicial, Kommt ihr Tochter, de la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, y vamos a escuchar ahora el número final de esa misma obra, Wir setzen. Ya les digo, para mí esto es una de las cumbres del espíritu humano de todos los tiempos. Les leo simplemente la traducción. Cantan, llorando nos postramos ante tu sepulcro para decirte, descansa, descansa dulcemente. Descansad, miembros abatidos, descansad, descansad dulcemente. Vuestra tumba y su lápida serán un cómodo lecho para las angustiadas conciencias y un lugar de reposo para las almas. Felices son tus ojos que se cierran al fin. Así concluye con esta melancolía, con esta serenidad absolutamente extraordinaria, bellísima, la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. 5 minutos y medio. Hemos escuchado este número final absolutamente único de La Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. Y concluimos la primera parte del programa pasando a un compositor contemporáneo que les sonará pues por otro género, quizá les sorprenda, Andrew Lloyd Webber. Este compositor inglés, nacido en 1948, el autor de musicales tan conocidos como Jesucristo Superstar, Evita, Cats, El Fantasma de la Ópera, que es un magnífico músico. Tengan en cuenta que para hacer musicales, estas comedias musicales, también hay que dominar la técnica clásica, por supuesto. Entonces escribió también una obra, digamos, de tipo de música clásica, una misa de Requiem en 1985, inspirada en los niños huérfanos por la guerra. Y este fragmento es muy conocido, lo han interpretado grandísimos cantantes, porque es un comienzo suavísimo de una enorme belleza. Yo siempre pregunto, más o menos en broma, si no supiéramos su autor, ¿de quién diríamos que es esta obra y de qué fecha? Probablemente de un autor muy anterior. Van a ver qué belleza, suave y melancólica también, el Pie Jesu de Andrew Lloyd Webber, interpretado por el Orfeón Donostiarra, la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el director Sainz Alfaro.
En Es Radio, Música y Letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Alex Álvarez y de Andrés Amorós. Al iniciar la segunda parte, la segunda hora de este programa especial del Viernes Santo, para acompañarles en esta festividad religiosa, para acompañarles con buena música. Y en la primera parte, en la primera hora, hemos escuchado pues música clásica. Música clásica de Haydn, de las siete palabras de Cristo en la cruz. Una serie de Stabat Mater, el himno litúrgico. Estaba la Virgen junto al Cristo crucificado. Stabat Mater de Pergolese, de Vivaldi, de Rossini. La meditación de Massenet. Dos fragmentos, el inicial y el final de la obra magna de La Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach. Y finalmente una obra contemporánea muy curiosa, el Pie Jesu, del Requiem de Andrew Lloyd Webber. Y en esta segunda parte pues nos vamos a centrar en las marchas procesionales de la Semana Santa sevillana. Y como ustedes saben de sobra, y lo comentaba ayer con los técnicos aquí, es que la Semana Santa, por supuesto, es una festividad religiosa, implica unas creencias religiosas, pero también se vive de manera distinta, como todo fenómeno cultural, en las distintas regiones españolas. Y comentábamos que unos prefieren la seriedad y la severidad de la Semana Santa castellana. Yo he vivido verdaderamente momentos inolvidables pues en Zamora, en Cuenca, en Valladolid, pero otros prefieren también junto a esto la Semana Santa andaluza y en concreto la sevillana. Yo siempre les digo, saben quizá que yo no soy sevillano, pero sí soy muy enamorado de muchas cosas de Sevilla, entre otras de la Semana Santa, que me parece algo absolutamente extraordinario a partir, insisto siempre, de unas creencias religiosas firmes, pero a partir de eso se crea un verdadero fenómeno cultural, estético, un espectáculo, perdónenme, verdaderamente extraordinario, único. Lo que pasa es que con sus peculiaridades, yo les recomiendo siempre que vayan, si pueden, si no la conocen, pero que tengan un guía de allí, que les enseñe a moverse, porque tiene muchos vericuetos y muchos misterios y muchos laberintos. No hay que quedarse solo con lo más aparente, en fin, con lo más folclórico, digámoslo así, no, de ninguna manera. Y también en esa vivencia tan profunda de la Semana Santa sevillana, pues tiene una importancia enorme la música, las marchas procesionales. Vamos a escuchar hoy algunas de las más populares, de las más conocidas. Yo es que no me imagino la vida sin música en general, pero en concreto la Semana Santa sevillana sin música, pues no existiría, perdería muchísimo. Hay verdaderos expertos, lo pueden ustedes encontrar en internet ahora fácilmente, gente que estudia con enorme interés y con fervor y con muchísimo conocimiento este tipo de música. Yo no lo soy, como de nada, perdónenme, soy simplemente un aficionado que se queda pues embelesado oyendo muchas de estas marchas de la Semana Santa sevillana. Y vamos a escuchar hoy pues una pequeña muestra. Empezamos con la que es quizá el modelo máximo, la obra quizá más conocida en Sevilla, que es Amarguras, del año 1919, de Font de Anta. Es una marcha fúnebre que se suele poner en relación con una saeta que sí tenía de los presos, que sí tenía letra. Madre mía, la esperanza, detrás de estas rejas duras es la vida más amarga que la calle la amargura, ni las lágrimas la ablandan. Para muchos esta es verdaderamente algo así como el himno de Semana Santa. Dentro de eso, con una duda filológica, ¿amargura o amarguras, en singular o en plural? Está dedicado a la Virgen de la Amargura de Sevilla, y esto forma parte de un tipo de bandas y de un tipo de música sinfónico. Al comienzo, pues se escuchan, un poco se evoca la música, los rumores del cortejo que condena a Jesús, luego evoca las dulces palabras de Juan a la Virgen, los apóstrofes de las turbas, luego hay un momento pianísimo de rezo, un poco al fondo las trompetas romanas y finalmente el cortejo que se va como una saeta que se pierde y se escuchan al fondo las campanas y acaba con una frase musical en fortísimo. Es una verdadera belleza, espero que lo disfruten los que lo conocen y que a lo mejor alguno lo descubra. Vamos a escuchar, es un poquito larga, algo más de 6 minutos, Amarguras de Font de Anta.
Thank you.
Hemos escuchado esta preciosa marcha procesional de la Semana Santa sevillana, Amarguras de Fondeanta, para muchos, como se dice ahora un poco cursi, el icono, el símbolo, el resumen de esta Semana Santa. Y continuamos con otra, es la marcha titulada Nuestro Padre Jesús de las Penas, que está dedicada, pues también el nombre exacto sería de las Penas de San Vicente, para la salida del templo. Es del año 1948, del maestro Antonio Pantión. Pantión, pues fue discípulo de Joaquín Turina, y curiosamente es un músico, quizá muchos de ustedes a lo mejor no lo recuerdan, pero ha tenido una amplia producción, trabajaba también en el Nodo, y esta es una marcha fúnebre que llegó a interpretarse en su entierro. Se ha dicho que esta podría ser una obra, pues casi de la ópera italiana, verista, o una miniatura sinfónica. No le sorprenda esto. Las marchas procesionales de Semana Santa sevillana, para los que entienden un poco de música, pues ven referencias, dicen, hombre, esto suena, yo he comentado a veces con amigos, pues esto suena un poco a Puccini, o esto me evoca a caballería rusticana. Incluso hay alguna que dices, bueno, esto es un poquito como Gustav Mahler, y otras, en cambio, se acercan a la copla popular, sencillamente, y tiene la alegría, el ritmo de la música popular andaluza y sevillana. Es una música que empieza muy suave, pero se produce enseguida un crescendo muy rápido y acaba también suave. Escuchamos así, pues, del maestro Pantión, Nuestro Padre Jesús de las Penas. Son 5 minutos y medio.
Thank you.
Hemos escuchado esta marcha de la Semana Santa sevillana, Nuestro Padre Jesús de las Penas, del maestro Panteón. Y pasamos ahora a otra del mismo género, Virgen de las Aguas, de Ramos de Castro. Pero ojo, no lo confundan ustedes con otros escritores o músicos. Este es Santiago Ramos de Castro. Esta marcha es del año 1959, con motivo del centenario del dogma de la Inmaculada. El maestro Ramos de Castro fue músico militar en la banda Soria número 9. Hay también aquí una cercanía, no se lo he dicho antes, igual que existe con la ópera, con la canción popular, también con las marchas militares, naturalmente. Murió pronto y dejó pocas composiciones. Se le recuerda fundamentalmente por esta marcha y por algunos pasodobles. En este caso es una marcha que tiene un tono muy triunfal y les llamo la atención porque cuando ha pasado aproximadamente un minuto, suele ser habitual una ceremonia que es, en fin, popularísima y que es muy hermosa, que es que aprovechando el ritmo de la música, los costaleros mecen a la Virgen. Y créanme que aquí no hay ninguna irreverencia, ninguna falta de religiosidad, todo lo contrario, pero la religión se vive naturalmente de manera distinta en fin, en Noruega que en Sevilla. Luego también les llamo la atención que hacia los 2 minutos hay un tema precioso en sordina. Esta es una marcha sevillana, pero se ha dicho también que tiene algo de inspiración sevillana, que está inspirada quizá en la playa de la Victoria, donde veraneaba Santiago Ramos de Castro. Bueno, escuchamos ya del maestro Ramos de Castro, Virgen de las Aguas. Son 4 minutos y medio. Hemos escuchado la marcha procesional Virgen de las Aguas del maestro Ramos de Castro. Y pasamos ahora a escuchar otra de estas marchas procesionales, Estrella Sublime del maestro López Farfán. Para muchos esta es algo así como el paradigma de las marchas procesionales sevillanas, la que introdujo un nuevo estilo compositivo compuesta más o menos en 1925, a la vez que La Esperanza de Triana o que El Dulce Nombre, y este es un compositor en Sevilla popularísimo, López Farfán, autor también de Pasan los Campanilleros, y se convirtió en cierta medida en modelo de todas las posteriores. Con lo cual también hay muchas versiones bastante distintas con repeticiones más o menos pronunciadas, lo que da lugar a una serie de polémicas. En realidad es una marcha muy atractiva, tiene un comienzo muy brillante con cornetas y tambores, responden los trombones y el tema principal aparece en pianísimo y luego ya llegan otra vez las cornetas y los tambores y el ritmo y un tema secundario de los metales. En definitiva, una marcha muy fresca, muy alegre, sin grandes complicaciones, con muchísimas grabaciones existen en el mercado, porque es una de las más populares, sin duda, de la Semana Santa sevillana. Disfruten conmigo escuchando Estrella Sublime del maestro López Farfán. Son 3 minutos. Hemos escuchado la marcha procesional Estrella Sublime del maestro López Farfán. para algunos el gran renovador del concepto de la marcha procesional, que antes de él pues era más bien lenta y fúnebre. Le llamaron el genio de San Bernardo, le consideran el mejor compositor dentro de este género, con ese comienzo tan brillante que es como una explosión de júbilo, de alegría. Y vamos a escuchar ahora otra que es una verdadera preciosidad también musicalmente, y que no lo tomen ustedes a irreverencia de ningún modo, ni la música ni mis modestas palabras. Vamos a escuchar Rocío del maestro Manuel Vidriet. Vidriet, no Vidrié, acabado en E, sino acabado, hay discusiones sobre el apellido, o en T de Torre o en L de Lérida. Fue director de la banda municipal de Huelva hacia 1928 y se ha puesto en relación musicalmente, fíjense qué cosas curiosas, con una canción popular, La Peregrina, una canción mexicana, y también influido en el trío final pues por la procesión del Rocío de Turina. Se ha discutido la originalidad, se ha dicho que era como algo así como collage. Bueno, es una marcha de virgen de palio, algunos dicen casi flamenca, muy rítmica, cercana a una copla, que alterna los momentos muy brillantes con los platillos, con momentos muy suaves en sordina, con ese tema de copla y una danza, fíjense, hacia los 3 minutos, más o menos, hay un momento, creo yo, que es una danza muy, muy cercana pues a la Arlesiana de Bizet, si ustedes se acuerdan. La 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 la. Bueno, pues esto aparece también aquí y al final aparece Turina. Es la música popular y no les sorprenda que en esta devoción sevillana, claro, pues se vive la religiosidad a la manera sevillana tan respetable y tan estética. Vamos a escuchar esta de verdad preciosa, preciosa marcha procesional, Rocío del maestro Manuel Vidriet. Son 4 minutos y medio.
Thank you.
no me digan ustedes que no es una preciosidad también musicalmente, además del sentimiento religioso, y muy, muy original con su ritmo, este Rocío de Manuel Vidriet, ese ritmo tan pegadizo, que verdaderamente pues nos arrastra detrás de ella y que nos lleva a tantos recuerdos a los que conocemos esa, gracias a Dios, esa preciosa Semana Santa sevillana. Y vamos a escuchar ahora Pasa la Virgen Macarena, del maestro Gámez Laserna. Gámez Laserna vivió de 1907 a 1987 y es un músico, como otros, también militar, director de la banda de Córdoba, de la banda municipal, luego en Sevilla del regimiento Soria, y sabemos que las honras fúnebres se le hicieron en la Basílica de la Macarena, que su féretro salió a los sones de esta marcha interpretada por su banda. Y no les tengo nada que decir otra vez de la Macarena, de esta dolorosa bajo palio. Es una talla anónima del siglo XVII, es una verdadera belleza que a mí me recuerda a veces, viéndola de cerca, pues como esas matronas del arte romano, esas esculturas bellísimas, pero además que lo llevan en el corazón muchísimos sevillanos, y muchísimos sevillanos repartidos por el mundo entero, y muchísimos que no somos sevillanos de origen. Vamos a escuchar esta marcha, que tiene un comienzo triunfal, que alterna con momentos en sordina, luego vuelven las trompetas y un tema suave que se repite hasta el final. Del maestro Gámez Laserna, Pasa la Virgen Macarena, 3 minutos y medio. Hemos escuchado Pasa la Virgen Macarena del maestro Gámez La Serna. Bueno, nos despedimos ya, esperamos haberles acompañado en este día del Viernes Santo. Nos despedimos otra vez con los Armaos de la Macarena, Virgen del Mayor Dolor. Se van alejando por una calle sevillana los Armaos de la Macarena. Hasta el próximo día.